Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Os voy a lanzar un nombre y os ponéis a pensar, a ver si sabéis lo que es, no sabéis lo que es. Voy a decir la palabra sulforafano y ahora os quedéis todos pensativos y decir, ¿qué será? El sulforafano, pues es un fitoquímico. Sigo diciendo palabras un poco extrañas, ¿no? Y después de decir que es un fitoquímico, digo que es un fitoquímico que contiene azufre. Bueno, ya vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de alimentación, ¿vale? ¿Os gustan las verduras? No lo sé si os gustan o no os gustan. ¿Os gusta el brócoli, brécol o brócoli? Que de las tres formas se dicen. ¿Habéis probado alguna vez el brócoli? Y la coliflor, seguro que la coliflor más veces. Y también, ¿qué más podríamos decir aparte de la coliflor o del brécol? Las coles de Bruselas, ¿las habéis probado alguna vez? Los rábanos, seguro que sí. Ya os he hablado de la coliflor. El repollo, también. Todas estas sustancias contienen sulforafanos. Bueno, ¿y por qué estoy hablando yo del sulforafano? Porque es uno de los pocos fitoquímicos que tienen propiedades anticancerígenas. Además, propiedades anticancerígenas demostradas. El último trabajo que ha salido sobre este tema, sobre este asunto, nos llega desde Estados Unidos y nos habla que es un experimento realizado en el laboratorio y concentraciones altas de sulforafano hacen que los leucocitos que producen la leucemia linfoblástica aguda, pues bueno, desaparecen. El sulforafano los destruye. Por lo tanto, esto vuelvo a repetir, es in vitro, pero tienen actividad positiva lo que es en el organismo. De ahí la importancia que tiene que tomemos alimentos frescos, que tomemos verduras, que tomemos legumbre y que tomemos frutas. No pueden faltar en nuestra alimentación día a día estos productos si queremos prevenir lo que es el cáncer. Y como os digo, el tema del brócoli está demostrado que es uno de los alimentos anticancerígenos. Una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Seguro que más de uno de nuestros oyentes está pensando, vaya una receta que me da esta gente para ayudar a prevenir el cáncer, en vez de decirme que coma yo, que sé, ya pensando en las Navidades, un poquito de turrón o un cordero al horno o algo así, me están diciendo que repollo, que coles de Bruselas sí. Y que brócoli. Bueno, aquí una servidora, cierto es que el brócoli y estas cosas nunca le había gustado mucho. Se enteró de que era bueno para prevenir el cáncer y me dije en casa, voy a investigar y voy a ver cómo lo puedo preparar para que sepa rico y me guste. Y ahora soy, vamos, pero fan número uno de estos alimentos. Así que todos aquellos que todavía no se hayan lanzado a la piscina a comerlos, seguro que por internet y en libros de recetas hay un montón de ideas que van a hacer que se chupen los dedos.
Sin duda, ¿no? Hay muchas ideas para que los niños tomen estos productos que tampoco les gusta. Que, digamos, se pueden escamotear de alguna forma, ¿no?
Yo creo que como son de colores que son llamativos y son divertidos, alegran mucho el plato.
Sin duda. Y así es, ¿no? Y además son muy positivos para la salud. Hemos estado hablando del cáncer, pero cuidado que también está demostrado que para la enfermedad cardiovascular, para la arteriosclerosis, previenen también la aparición de la arteriosclerosis. Bueno, voy a saludar también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que son alimentos difíciles de comer en una edad temprana. Y que según vas creciendo te gustan un poco más.
Aquí de difícil de comer no hay nada. Porque si sí, tienes dientes y puedes masticar, aquí se come absolutamente todo.
En puré igual está mal.
Ah, ves, mira, sí. Una fórmula, tomarlo en puré.
Y sí. Si tienes hambre, te lo comes sin pensarlo
dos
veces.
Ah, eso seguro. Mm. Si hay hambre, entra
sin
todo.
Sin duda. Estos son lentejas, ya lo sabes, ¿no? Sí. Si quieres las comes y si no las dejas. Y decía mi abuelo que si no, para el día siguiente.
Ah, sí, en mi pueblo se decía...
Se recalentaban un poquito y no hay ningún problema.
Que son de viejas, que sí, también rima.
También. Bueno, sí. Algo más nos tienes que decir, Caterina.
Sí, claro, que acabamos semana y que estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook en Salud al Día y en Twitter en Salud Día.
Bueno, pues venga, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar ya el programa de esta tarde de jueves, que tanto frío hace. Y bueno, pues si estáis en casa y estáis al calorcito escuchando la radio y decís, vamos a ponernos en contacto con la gente de Salud al Día. ¿Qué hago? Pues muy sencillo. Nos podéis llamar a nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, o si estáis cerca del ordenador, nos podéis mandar un correo electrónico a saludaldia@ondamadrid.es.
Articulación de la cadera. Vamos a hablar de condrocitos y vamos a hablar de implantes de condrocitos.
En los 20 años, que es el tiempo más o menos que lleva desarrollada esta técnica de los condrocitos, ya se perfila como uno de los tratamientos más efectivos para hacer frente a las lesiones que afectan a las articulaciones. Sabemos ya de su éxito en lo que a los problemas de rodillas se refiere y hoy vamos a hablar de su viabilidad para tratar la cadera.
Y vamos a hablar también de lo que es la tarjeta del paciente anticoagulado que hoy se presenta, María.
Efectivamente, es una tarjeta que por su parte delantera es de color rojo, la podemos ver. Color rojo, pone estoy anticoagulado, lo pone además en varios idiomas por si salimos al extranjero y necesitamos de asistencia médica. Y por la parte trasera, pues como veis, es blanca y ahí el médico puede escribir el diagnóstico de nuestra enfermedad y puede además añadir la medicación que estamos tomando. Y esta tarde vamos a dar todos los detalles de esta tarjeta.
Y vamos a hablar también del síndrome de piernas inquietas.
Si al final del día, durante la noche y mientras dormimos notamos pinchazos, hormigueo y dolor, estamos ante ese síndrome cuyo nombre viene de la necesidad de mover las piernas para luchar contra los síntomas citados. 6 de cada 100 madrileños tienen este problema, pero muchos de ellos no están correctamente diagnosticados y consecuentemente tampoco reciben un tratamiento.
Y Caterina, nos vas a presentar un cóctel muy especial.
Sí, porque es de caldo, lo pueden tomar todos y además se prepara en casa.
Y vamos a hablar también de un producto hispano a tope. ¡Viva el porco! Como diría el otro. Bueno, vamos a hablar del jamón.
Mejor el jamón que el brócoli que decíamos hace unos
minutos.
Bueno,
los dos son positivos. No empecemos,
anda,
no empecemos, María.
Ya lo sé, anda que no nos gusta el jamón, ¿eh?
Sí, también.
Y como decías, qué típico es también de nuestro país, como lo es de estas fechas de las que ya pues, nos estamos preparando. No va a faltar en la mesa en estos días festivos y es también uno de los protagonistas de esas cestas de Navidad. Lo vamos a comer, desde luego, porque nos aporta nutrientes esenciales muy importantes, como el ácido oleico, pero ojo, que tampoco vamos a abusar porque también tiene calorías.
Hombre, claro que tiene calorías, pero tomar un poquito de jamón, ese tocinito, esa vitamina B, ese hierro. Bueno, que luego hablamos,
luego hablamos del jamón.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis sugerencias, 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Por cada celíaco diagnosticado hay 10 sin diagnosticar, el 1% de la población mundial es intolerante al gluten y el único tratamiento disponible consiste en eliminarlo de la dieta de por vida. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España destaca que a pesar de este dato relevante, no existe todavía ninguna pastilla o tratamiento para que las personas celíacas se curen y puedan volver a comer con normalidad. Los cereales que contienen gluten son el trigo, la cebada, el centeno, el camut, la espelta, el triticale y la avena, y solo pueden tomar el arroz y el maíz. Además, a pesar de la multitud de estudios que se han realizado en torno a esta enfermedad, las causas que la desencadenan siguen siendo una incógnita para la comunidad científica, y aunque siempre se ha asociado su aparición a la edad infantil, cada vez aparece más en personas mayores. La comunidad científica sigue investigando para dar con el tratamiento específico de la enfermedad.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Vamos con el tema primero de hoy. Vamos a hablar de los implantes. De los implantes con condrocitos, ahora en cadera, una técnica destinada a reparar los cartílagos dañados en una articulación.
Son esas células del tejido cartilaginoso que tienen la capacidad de ayudar a reparar las zonas dañadas de las articulaciones. Se extraen de la rodilla y gracias al cultivo se multiplican en número para luego ser implantadas en esas zonas donde es necesaria la reparación del tejido. Esto sería el implante de condrocitos autólogo, una técnica desarrollada hace poco más de 20 años, pero que ya se utiliza en todo el mundo, aunque su implantación ha sido difícil ya que requiere de grandes infraestructuras para su desarrollo. Hasta el momento habíamos hablado de este tratamiento para las lesiones de rodilla, pues es una de las zonas en las que el cartílago más se desgasta de forma natural y que también sufre frecuentes lesiones. Pero ahora hemos de hacer referencia al implante de condrocitos en la cadera, donde se espera se puedan conseguir los mismos resultados positivos que se han obtenido anteriormente en el tratamiento de otro tipo de trastornos y de lesiones. Si todo sale como se espera, los pacientes podrán recuperar la funcionalidad de forma completa.
Y vamos a hablar con el doctor Pedro Guillén, que es jefe del servicio de traumatología de la Clínica Centro de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Guillén.
Buenas tardes, don Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Antes de comenzar hablando de los condrocitos, te tengo que hacer una pregunta y es, tú que has intervenido a muchísimos deportistas de élite, muchos futbolistas, ¿los condrocitos han ayudado o podrían ayudar a deportistas ya de élite o no de élite?
Sí. Mira, uh-huh. Ayer fueron los 100 años del Comité Olímpico Español y entregaron unos premios, uh-huh. Y me invitaron. Y yo creo, presentaron desde la más antigua Olimpiada hasta la de este año en Londres.
Sí, sí.
Y fueron nombrando a gente que recibió sus medallas. Cacho, pues, Endurain, muchos de los que tienen medalla en este país. Entonces fueron llamando a cada uno de ellos. Yo te voy a llamar, te voy a decir una cosa, te va a dar. El 40% de esos deportistas, uh-huh, los había operado yo. Uh-huh. Poco más o menos, puede ser el 40, puede ser el 60, puede ser el 35. Uh-huh. Entre ellos, pues alguno como un medalla de plata en Decathlon, que ese chico Antonio, uh-huh, tiene un implante de cartílago colocado y que se fue medalla de oro en Barcelona de Decathlon. Y Decathlon, como sabe Luis, son 10 pruebas
muy
donde
duro.
Hay que demostrar un rendimiento muy grande, tanto en salto, altura, 1.500 metros, velocidad, uh-huh, y de una prueba más completa. Y este hombre, Antonio Peñalver, uh-huh, medalla de plata. Digo porque menciono solo los que están retirados. Uh-huh. Y algún otro más, pues también disfrutaron de esa ventaja del cartílago autólogo para reparar daños cartilaginosos que hubieran acabado con la vida de él como atleta y con el tiempo en artrosis y prótesis.
Bueno, vamos a hablar de los condrocitos. Hace unos días comentábamos, hablábamos contigo la función que tiene el condrocito y cómo puede ayudar a reparar lesiones del cartílago de la articulación de la rodilla, ¿no? Si no te importa, y para los amigos que no escucharan ese programa, recuérdanos qué son los condrocitos y ahora también se utiliza ya y lo vas a realizar en otras articulaciones, ¿no?
Efectivamente, el condrocito es la célula del cartílago. Todos los tejidos tienen una célula determinada y esta célula no se reproduce nunca. Si la pierdes por una lesión, una contusión, una fractura, ese cartílago no tiene reparación. Se sabe desde el siglo XVIII, no es desde ayer. Uh-huh. Y estos acaban en artrosis. Entonces, tomar cartílago, células de él mismo, de una zona sana, cultivarlas y luego reponerla en millones de células en el lugar del defecto, fue un sueño, pero que hoy es una realidad. Se ha hecho primero en rodilla y tobillo. Uh-huh. Yo no, el primero de rodilla no lo hice yo, pero el primero de tobillo en el mundo sí lo hicimos nosotros, a un hijo de un médico. Uh-huh. Y ahora vamos ya a aplicarlo en cadera. Esto, amigo Luis, no es fácil, porque la cadera está muy compactada, sabes que no es fácil subluxarla, así como en la rodilla tiene un abordaje sencillo, pero en la cadera, en osteocondritis disecante, ya hemos tomado al primer tiempo la muestra, creciendo las células, y ahora se la vamos a implantar. ¿Será abierta? Bueno, pues siempre se empieza por abierta hasta que tú ya dominas la técnica y puedes pasar a cosa artroscópica. Uh-huh. Pero si a este chico las células que le colocamos tienen buena vitalidad, como parece, porque era un chico de 32 años, uh-huh, este no será un artrósico con prótesis a los años 50 o 45. Eso es muy importante.
Claro, esta intervención que vais a realizar nos acabas de plantear, que es una persona joven, una persona de 35 años, ¿es por un problema de artrosis o por otro problema?
Este es una osteocondritis disecante, uh-huh, no es artrosis. Yo no creo todavía que esta técnica, pese a ser pionero nosotros, en las artrosis. Mira, es que la artrosis es una enfermedad degenerativa. Es como un llanto de toda la articulación que se deteriora. Eso no es fácil decir, y yo pongo en una zona cartílago, ¿la vas a poner en toda? Yo en la artrosis creo que deberíamos sacar de ese cajón grande. Vale. Porque la artrosis es un deterioro que no sabemos qué ha pasado en esa célula para que se vuelva autoagresiva y se autodestruya. Yo quiero más la postraumática, la postcontusional o posuso, o aquella que ha producido un deterioro en una zona grande, por grande que sea, pero el resto quede sano.
Claro. Por lo tanto, dejamos fuera todo lo que corresponde a las artrosis, que tienen otro tipo de tratamientos.
Claro. Claro, y que no es bueno jugar con la esperanza de decir, y ha dicho que en la artrosis, pues mire usted, claro, pues no. Uh-huh. Yo creo que no se puede jugar con la esperanza del enfermo, yo eso tengo clarísimo. Yo no creo que tenga indicación en artrosis. Sí, en aquellas lesiones importantes que acabarían en artrosis, y antes que ocurra ese proceso, es cuando hay que corregirlo. Ahí sí.
Uh-huh. Doctor Guillén, ¿para cuándo tiene previsto realizar ya el trasplante de condrocito?
El implante va a ser en 3 semanas. Yo, amigo Luis, te voy a llamar por si tú quieres grabarlo, porque claro, es el primer caso que se hace. Uh-huh. Pero bueno, se hace en la cadera, pero en todas otras articulaciones se han hecho ya. En la cadera es más difícil el abordaje, pero esto podrá evitarse prótesis con el tiempo, creo yo,
Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque todo lo que sea evitar, aunque yo sé que ahora mismo los avances que se han hecho a nivel de prótesis es muy importante, ¿no? Han cambiado mucho las prótesis en los últimos años, pero siempre mejor que sean con propios tejidos, ¿no? No,
hombre, la prótesis es un tanto por ciento, Luis, que va mal, porque es intolerante al metal, alérgico al mismo, se infecta. No, hay un tanto por ciento importante. Lo que pasa es que cuando va bien es muy buena solución. Uh-huh. Yo creo además que entre los tres avances más grandes en la traumatología ha sido la artroscopia, la prótesis y la fijación de las fracturas. y ahora va a ser los cultivos celulares.
Claro.
El cultivo celular, vosotros diréis luego pronto que esta Navidad o demás hace falta sangre, hace falta tejido.
Sí, ya lo estamos diciendo.
Uh-huh. Pues mira, pues entonces esa precariedad de órganos no lo va a resolver, porque cada día hay menos accidentes, como tú sabes, sí, y además se mueren menos por los politraumatizados. Uh-huh. El altruismo es menor, el hombre es mayor. Uh-huh. Todo va a condicionar que se exijan más, y eso lo tiene que resolver la medicina por medio de esa rama, la ingeniería tisular, que es la que nosotros hemos montado, que es una disciplina que con bioquímica, química, inmunología, crea tejido a partir de una célula autóloga y de la misma línea. No es verdad, Luis, no uh-huh. es verdad que de otra línea haces a esta otra línea, es decir, de grasa a cartílago, esos son ensayos clínicos.
Cierto,
¿eh? Eso lo dice la prensa, pero eso todavía no es verdad. Uh-huh. No somos capaces los médicos de una línea de grasa pasar uh-huh. a condrocito.
Pedro,
es solo de condrocito a condrocito. Uh-huh. No tenemos todavía ese change de célula de una estirpe a otra, no lo hemos logrado todavía nadie en el uh-huh. mundo.
Pedro, te tengo que hacer una pregunta y tú me vas a decir si es cierto o no es cierto. ¿Podemos decir que estos condrocitos o estas células son auténticos medicamentos? ¿Cómo te ríes?
Yo creo que la célula es un medicamento. Yo tengo la suerte de ser miembro de la Real Academia de Farmacia, pese a ser médico.
Sí.
Ingresé como la célula como medicamento. Tienes toda la razón. Sí.
¿Habré hablado yo contigo?
No. Por eso te mandaré el libro. Se llama sí. La célula como medicamento.
Uh-huh.
Exacto. Es decir, es un chico grueso que la célula no trabaja bien y es trabajar para que gaste. Uh-huh. O un chico muy delgado, hacerle que no consuma tanto. O a un diabético, la medicina va a reconducir la célula. La célula va a ser una oportunidad terapéutica para restañar o restaurar tejido dañado. Eso es la esperanza enorme en la medicina.
Pues doctor Pedro Guillén, jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica Centro de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí de nuevo en Salud al Día en Onda Madrid, y esperamos tu llamada para cuando ya se haya realizado la intervención, ¿de acuerdo?
Lo haré con mucho gusto y buenas tardes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Y ahora María nos va a hablar del paciente anticoagulado y nos va a hablar de una tarjeta que hoy se ha presentado, la tarjeta del paciente anticoagulado. ¿Qué es un paciente anticoagulado? Es aquel paciente que necesita tomar un medicamento, un anticoagulante, para que su sangre esté más fluida y de esa manera evitar la formación de trombos. Vamos con ella, María.
Pero vamos primero con esta tarjeta, que es como otra cualquiera de las que llevamos en la cartera, pero con la diferencia de que nos va a identificar como pacientes anticoagulados en el caso de que así sea, de color rojo y con la leyenda "estoy anticoagulado" por su parte delantera. En la trasera cuenta con una franja blanca en la que el médico puede anotar el diagnóstico del paciente y la medicación que está tomando y que puede salvar la vida de una persona. Luciano Arochea es el presidente de FEASAN, la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados.
Es una iniciativa que ha tenido FEASAN porque, infelizmente, tenemos muchos casos de gente que por un accidente, un golpe, una caída o cualquier cosa que le ocurra, que pierda el conocimiento y no pueda hablar, llega al médico y no saben, llega al hospital y no sabe lo que tiene. Y sobre todo si está anticoagulado, pues lo pueden simplemente mandar al otro mundo por una mala praxis. Entonces, llevando esa tarjeta en el bolsillo, es fácil de identificar y sabiendo que una persona anticoagulada pues ya requiere otro tratamiento diferente.
La información que recoge esta tarjeta bajo ese lema "estoy anticoagulado" está en tres idiomas: español, inglés y chino, por si acaso hay un incidente en un país cuyo habla el paciente desconoce, y es además muy fácil de conseguir.
Primero lo vamos a repartir a todos los asociados a DFEASAN, que son unas 6.000 personas, 6.000, 7.000, pues hemos hecho 20.000. Y después en los centros de salud, donde gente que va a hacerse el autocontrol o el control de la coagulación, repartir esas tarjetas también.
Los interesados la pueden además pedir directamente a Feasan, bien por teléfono en el 96 35 25 577 o a través de internet en www.anticoagulados.info. Esta tarjeta es una herramienta que ayudará a prevenir complicaciones y contribuirá a la mayor seguridad del paciente anticoagulado.
Aquella persona que le han cambiado la coagulación de la sangre, o sea que está en tratamiento con un anticoagulante oral por algún motivo, tanto cerebral, cardíaco o por diferentes motivos, pero que le han impuesto un medicamento anticoagulante oral y por eso está anticoagulado. O sea, para entendernos mejor, va a hacer la sangre más fluida.
El medicamento más conocido es el Sintrom, pero ya no es el único. Han salido nuevos tratamientos que tienen sus ventajas, pero que también se están encontrando con algunos problemas.
Actualmente hay unos nuevos medicamentos, unos medicamentos, unos anticoagulantes orales que de nueva generación, que es lo último que está saliendo ahora al mercado, que con eso ya no precisa hacerse el control cada 3 o 4 semanas, porque nosotros tenemos que hacernos el control de la sangre. Hay que ir al ambulatorio, que te pinchan el dedo, analizan la sangre y te dicen la pauta de lo que le llaman el INR. Entonces, en los nuevos medicamentos no necesita esa pauta, pero por su precio pues se niegan a... Hay muchas comunidades en España que no lo autorizan de momento.
Aunque no estarían recomendados para aquellos pacientes valvulares, es decir, quienes presentan problemas en las válvulas del corazón o se han sometido a una intervención de las mismas. Se estima que en nuestro país hay 1 millón de personas que necesitan de anticoagulantes para evitar la formación de coágulos en sangre, que si llegan al corazón pueden ser causa de un infarto y si alcanzan el cerebro provocan un ictus. No todos ellos son conscientes de su enfermedad y los que la tienen diagnosticada no siempre toman parte de ella.
La lucha grande que tenemos desde FEASAN, desde la Federación, es mentalizar a la gente para que sea un paciente activo, un paciente preocupado por su enfermedad, no un paciente pasivo. Queremos que el paciente sea un paciente experto, un paciente que pueda entender cuando va al médico aquellas cosas que le dice, no que le diga sí señor, se marcha y llega a casa y no sabe lo que le han dicho.
Para lograr que el paciente sea activo, iniciativas también como los cursillos del paciente experto, en los que, por cierto, se adquieren conocimientos sobre alimentación y se destierran falsos mitos, porque la persona con un tratamiento de anticoagulantes puede comer de todo, siendo por supuesto consciente de que lo tiene que hacer con moderación y sabiendo que el tabaco y el alcohol, como para todos, pues son perjudiciales.
Así es. Voy a volver a recordar el teléfono al que podéis pedir esta tarjeta. Es el 963-525-577 o también a través de la página internet de FEASAN, que es www.anticoagulados.info-estoy. Yo creo que es muy interesante toda la persona que tiene un tratamiento anticoagulado que lleve esta tarjeta, sobre todo para poder ser atendido ya no solamente en España, sino en cualquier país al que vaya. Es curioso que esté en chino también la tarjeta, ¿no? Uh-huh. Son los 3 idiomas más hablados. El
inglés, español y el chino.
Ahí estamos. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos a otro asunto.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Pacientes y especialistas médicos se han reunido en Madrid para resolver las dudas sobre el síndrome de piernas inquietas.
Y como el mismo nombre indica, se trata de un trastorno que provoca el constante movimiento de las piernas del paciente con la finalidad de interrumpir las sensaciones molestas. Y es que los síntomas de esta patología, además de ocurrir por regla general durante la noche e interrumpir el sueño, pasan por el dolor, los pinchazos, los tirones o el hormigueo, lo que provoca la necesidad de caminar o de moverse. De momento no existe una cura para el síndrome de piernas inquietas y el tratamiento actual está orientado a reducir el estrés y ayudar en la relajación muscular. Para ello es conveniente caliente, realizar ejercicios de estiramiento suave, masajes y baños calientes. Tengan en cuenta los pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, deficiencia de hierro o enfermedad de Parkinson, que esta patología puede afectarles con mayor frecuencia. Debemos saber también que se transmite de padres a hijos, aunque por el momento el gen responsable no ha sido identificado. En la Comunidad de Madrid afecta a un 6% de la población, aunque solamente están correctamente diagnosticadas entre 2 y 5 personas de cada 100.
Vamos a hablar con el doctor Óscar Larrosa, pertenece al Instituto de Investigaciones del Sueño y ha sido uno de los ponentes en el encuentro de ayer entre pacientes y especialistas. Muy buenas tardes, doctor Larrosa.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Lo primero que me gustaría preguntarle, doctor Larrosa, ¿qué diferencia hay entre síndrome y enfermedad?
Hombre, el síndrome es un término que indica un conjunto de síntomas. Realmente la palabra síndrome no indica una enfermedad. Llamar al síndrome de piernas inquietas síndrome es un error. Debería ser enfermedad de las piernas inquietas. Es una de las causas por la que se le está intentando cambiar el nombre a enfermedad de Ekbon-Willis, porque ya indica lo que realmente es una auténtica enfermedad, no un conjunto de síntomas.
¿A quién afecta más esta enfermedad de piernas inquietas, a mujeres u hombres?
Es bastante más frecuente en mujeres. Es una enfermedad muy genética, puede afectar a hombres y a mujeres, pero realmente está muy relacionada con el metabolismo del hierro a nivel de neurotransmisores en el cerebro. Y las mujeres, pues es más frecuente que tengan problemas de metabolismo de hierro. Tienen sangrados por causa ginecológica una vez al mes. Y es más frecuente que afecte a la población femenina.
¿Y a qué edad suele aparecer esta enfermedad?
Puede aparecer desde niños hasta ancianos. Incluso hay bebés descritos con esta enfermedad. Pero la edad media de aparición suelen ser los 27 años, más o menos.
¿Y sabemos la causa? ¿Sabemos el porqué?
Se está avanzando mucho. Es una disfunción de la dopamina, un neurotransmisor cerebral que todos tenemos, muy relacionado con causas genéticas y, como he dicho, con problemas del metabolismo del hierro, que la dopamina lo usa mucho. Hay otros mecanismos implicados, pero hasta el momento los conocimientos que se tienen están ahí. No es que falte dopamina como en el Parkinson, pero sí que funciona un poco diferente por mecanismos genéticos y de disfunción del sistema de hierro.
Se calcula que en torno al 6% de la población adulta de la Comunidad de Madrid padece este trastorno de piernas inquietas, pero el riesgo, vamos, no el riesgo, sino uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que hay un porcentaje, podemos decir alto incluso, de pacientes que no saben que tienen ese trastorno, ¿no?
Un porcentaje, yo diría que muy alto. Es muy frecuente que los pacientes consulten por otro motivo, que duermen mal, tienen insomnio, que tienen alteraciones incluso del estado de ánimo, es lo que se piensan ellos, y realmente lo que tienen es un síndrome de piernas inquietas que les altera mucho el sueño y les produce un trastorno en su calidad de vida. Es una enfermedad poco conocida todavía, incluso en los estamentos médicos. Hay pocos especialistas todavía, esto supongo que irá cambiando, que realmente sepan manejar la enfermedad con ciertas garantías.
Seguro que ahora mismo lo están escuchando pacientes con este síndrome de piernas inquietas y alguno que lo padece y no lo sabe. Vamos a sacar de duda y vamos a ver si podemos orientar para que acudan al especialista a algunos amigos que estén escuchando Salud al Día. ¿Qué sintomatología tiene el paciente con este trastorno?
El síndrome de piernas inquietas, lo que notan los pacientes es sobre todo una irresistible necesidad de mover las piernas. A veces se acompaña de hormigueos, presión interna, burbujeos, sensaciones mal definidas en las piernas y a veces en los brazos. Pero sobre todo es una irresistible necesidad de moverlas en reposo. Siempre es en reposo, sentado o tumbado. Y de predominio en horarios vespertinos, tarde avanzada y por la noche. y por la noche, evidentemente, si uno tiene que mover las piernas y tiene estas sensaciones, pues no duerme y produce unos insomnios secundarios muy importantes. Básicamente, a grandes rasgos, los síntomas son esos. A veces tienen sacudidas involuntarias de piernas, despiertos, dormidos. Eso lo suele notar muchas veces la pareja del paciente.
¿Y cómo hace el diagnóstico el médico?
Es un diagnóstico muy clínico, una historia clínica detallada, pues en la mayoría de las veces puede ser suficiente para diagnosticarlo. A veces no es tan fácil, el paciente no se explica muy bien, no sabe muy bien lo que le pasa y hay que hacer pruebas complementarias. Hay que hacer un estudio de sueño, una polisomnografía de sueño, que es un estudio de las variables biológicas durante la noche, incluso con un test de inmovilización, ver qué pasa en reposo cuando está registrando con sensores y recoges la actividad anormal, analíticas de sangre para ver que no haya carencias vitamínicas y de hierro que aumenten los síntomas de la enfermedad. Pero vamos, con una buena historia clínica la mayoría de las veces se puede llegar a un diagnóstico con bastante fiabilidad.
Y como decía, por lo tanto, el doctor Marañón, don Gregorio Marañón, la mejor herramienta del médico, sin duda, es una buena silla para sentarse a gusto, tranquilo, y hablar con el paciente, ¿no?
Evidentemente, en esta enfermedad y en otras tantas, es así. Conocer la enfermedad, sus circunstancias, y hablar con el paciente, con calma y sin prisa.
Sin duda. Doctor La Rosa, el síndrome de piernas inquietas, ¿tiene tratamiento efectivo?
Sí, es sintomático, no es curativo, porque todavía no hemos llegado a ese estadio de conocimiento. Pero tiene un tratamiento específico farmacológico que es muy eficaz. Se tiene que llevar por especialistas con conocimiento de los medicamentos y sus beneficios e interacciones, pero realmente es bastante efectivo y el paciente puede llevar una vida mucho más normal de la que lleva cuando no está tratado.
Hemos estado hablando de los síntomas que padece el paciente con síndrome de piernas inquietas, pero ¿a qué especialista debe acudir?
Quizá el más indicado es un especialista en trastornos del sueño. Uh-huh. Esto es complicado porque hay pocos. Sí. Somos pocos los que nos dedicamos a la patología del sueño. Esto cambiará, pero de momento es lo que hay. Una buena opción pueden ser neurólogos, uh-huh. Neurofisiólogos clínicos que se dediquen a este tipo de problemas. Son los especialistas que se pueden apañar más con este tipo de problemas.
Por lo tanto, estamos hablando, doctor La Rosa, de unidades del sueño.
Sí. Todavía hay pocas multidisciplinares que se dediquen a todo tipo de problemas de sueño. Pero bueno, sería el sitio adecuado. En la medicina pública no hay muchas en la Comunidad de Madrid, en la medicina privada alguna más, pero tampoco muchas. Es un campo a fomentar, sin duda.
Sin duda, ¿no? Y estamos hablando de un porcentaje muy alto de pacientes que requieren una asistencia médica. Usted nos lo acaba de comentar, que existe un tratamiento no curativo, pero sí asintomático, es decir, para paliar los síntomas que presenta el paciente, y lo importante es hacer el diagnóstico, es así, ¿no?
Efectivamente. El cambio de calidad de vida del antes al después de un tratamiento efectivo y bien llevado a veces es francamente espectacular.
Pues doctor Óscar La Rosa, del Instituto de Investigaciones del Sueño y uno de los ponentes que ayer trataron este tema, esta reunión entre pacientes y especialistas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El último jinete. Una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete. Escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas. Entradas ya a la venta.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Estamos entrando ya en fechas navideñas, bebemos, vamos con amigos. Hoy os vamos a proponer bebidas sin alcohol, obviamente. Y Caterina, bueno, pues se ha propuesto hacernos unos cócteles.
Llegan las navidades y nos gusta brindar con la familia y los amigos. Hoy vamos a hablar de un nuevo cóctel que pueden tomar todos porque es de sopa. La directora de Gallina Blanca España, Montse Carbó, nos cuenta más sobre este cóctel.
Tenemos 6 variedades distintas y os sorprenderíais de lo sabrosos que están los caldos, los cócteles utilizando como ingrediente principal un caldo. Tenemos, por ejemplo, el Christmas Cocktail, que es un cóctel muy especial porque se ha diseñado especialmente para Navidad y que es una combinación muy navideña donde combinamos el caldo gallina blanca con el turrón de Gijona, que en estas próximas Navidades va a formar parte de nuestras mesas.
Sin duda nos resulta extraño pensar en un cóctel de sopa y la pregunta inevitable es ¿a qué sabe?
Es una mezcla muy explosiva donde de fondo notas el sabor del turrón que te comes, del turrón blando. Pero luego de fondo también tiene el sabor al hinojo, porque es otro de los ingredientes que utilizamos para elaborar el Christmas cocktail. Y también el cacao, porque utilizamos cacao puro. Y unos toques de naranja, porque también utilizamos para elaborar el Christmas cocktail de caldos la mermelada de naranja. Entonces es una combinación muy explosiva que se hace muy difícil de transmitir en un medio como la radio, pero cuyas recetas son tan fáciles de elaborar que yo os invito a todos a que las hagáis en casa y que brindéis por la Navidad de estas próximas fechas en familia, porque ¿sabes que este cóctel es un cóctel saludable que no tiene alcohol y que es apto para toda la familia y todos los públicos?
La idea de crear un cóctel para toda la familia la hizo material uno de los mejores cocteleros de España.
Lo único que tienes que hacer es comprar el caldo gallina blanca y a partir de aquí con la receta elaborártelos tú en tu casa. No es algo que esté para vender, sino que son ideas que damos para que puedas tomarte caldos en casa y disfrutar de ellos en compañía de tus amigos y familiares, pero elaborándolos tú en casa. Son muy fáciles.
Y ahora escuchad bien porque Montse nos va a explicar cómo los podemos preparar.
Lo único que tienes que hacer es comprar el caldo gallina blanca y a partir de aquí con la receta elaborártelos tú en tu casa. No es algo que esté para vender, sino que son ideas que damos para que puedas tomarte caldos en casa y disfrutar de ellos en compañía de tus amigos y familiares, pero elaborándolos tú en casa. Son muy fáciles.
Y por si todavía tenemos dudas, en internet está todo explicado y acompañado de ejemplos visuales.
Las recetas van a estar en breve colgadas en nuestra web, la web gallinablanca.es. Allí vamos a tener todos los cócteles y todo el proceso de elaboración. Y si os invito a meteros ya en internet y ponéis cócteles con caldos gallina blanca y están allí colgadas ya todas nuestras recetas. Incluso los vídeos de cómo elaborarlo de una manera muy fácil en YouTube.
Así que ya sabéis, si os animáis a brindar estas Navidades con caldo y queréis servir algo nuevo y diferente, podéis seguir los pasos de elaboración desde cualquier ordenador.
Bueno, ya tenéis ahí un cóctel navideño, Christmas cóctel, hecho ahí con una sopita, con turroncito. Bueno, le metemos ahí un poquito de sabor, de incluso alguna hierba. Bueno, yo creo que es fantástico y esto se lo podéis dar a los chavales, no lleva nada de alcohol, hombre, y les sorprendemos de alguna manera. Hemos estado hablando de un cóctel, del cóctel Christmas. Bueno, pues vamos a hablar de otro alimento que cierto es que lo tomamos a lo largo de todo el año también, pero cuando llegan estas fechas no puede faltar el gran jamón, el buen jamón hispano.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Jamón ibérico de bellota, así es, ¿no?
Y qué rico, ¿verdad?
Hombre, madre mía, ese tocinito maravilloso que le da un sabor tan especial, esa carne, ¿cómo se nota además el jamón ibérico de bellota? Que el cerdito está andando por
tranquilamente
el campo,
por la dehesa,
qué maravilla, ¿no? Y bellota ahí, bellota va, bellota viene, ¿eh?
Bueno, y la de veces también que se ha dicho que la carne de cerdo podría ser perjudicial para el organismo, y todo lo contrario, si la comemos con moderación es saludable, especialmente las partes magras de este animal, que si además es ibérico, pues es todavía mejor. Uno de los productos más deseados del cerdo es el jamón, pero también tenemos que consumirlo poniendo cuidado en las cantidades que ingerimos. Lo primero, porque nos aporta calorías, hasta 136 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, aunque también nos aporta nutrientes esenciales como las vitaminas del grupo B, vitamina A, C, D, E y K. Tiene también minerales como el hierro, el potasio y el sodio, y también es fuente de aminoácidos. Cierto es que tiene grasa, pero es rica en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Sobre todo es rico en ácido oleico, que es muy bueno para regular los niveles de colesterol de nuestro organismo, especialmente el LDL, también conocido como colesterol malo. Lo dicho, son cosas a tener en cuenta a la hora de comprar el jamón, pero no podemos olvidarnos que hay otra serie de detalles que también son importantes para llevarnos a casa una pieza de la mejor calidad.
Y vamos a hablar con don Arturo Sánchez, es presidente de la empresa Arturo Sánchez e Hijos. Muy buenas tardes, don Arturo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del jamón, pero del jamón ibérico, ¿no? Ese jamón de bellota. Porque claro, la pregunta es, ¿todos los jamones son iguales?
Pues no, la verdad que no. La verdad que hay gran diferencia hoy día pues, de unos jamones a otros, ¿no? Y a veces es difícil pues distinguirlos. Hay que ser un poquito experto para poder acusar las diferencias que hay entre ellos.
Claro, porque en su empresa lo que hacen es tratar de una forma muy especial, ¿no? Al cerdo, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos especializados en sacrificar cerdos de una gran calidad, ibéricos puros, y con un largo proceso de curación totalmente natural y artesanal, basado, bueno, pues en la experiencia que hemos adquirido pues de nuestros abuelos.
Claro, porque el cerdo ibérico es el que está por la dehesa, ¿no?
Así es. Todos nuestros cerdos, desde que nacen, están sueltos en el campo, viviendo totalmente en libertad y alimentándose fundamentalmente a base de los productos naturales, de la bellota, la hierba y las raíces y tubérculos que encuentran en el campo.
Claro. ¿Y cómo podemos saber que no nos den gato por liebre? Porque, es decir, ahora nuestros amigos quieren consumir estas Navidades, pues mira, vamos a tirar un poquito la casa por la ventana y vamos a tomar un poquito de jamón ibérico. ¿Cómo podemos saber que no nos están engañando?
Bueno, pues hay una serie de factores a tener en cuenta. El primero de ellos, que habría que fijarse, pues son las características de la pata, de la forma de la pata y de la pezuña. Esta tiene que ser larga, estilizada, con una pezuña también fina y lo que se llama la caña, muy delgada. ¿Por qué? Porque cuanto más fina y delgada es, nos indica un mayor grado de pureza de raza, llegando a ser, en este caso, nuestros jamones ibéricos puros 100%. Uh-huh. Entonces, eso también está ligado pues con la edad del animal. Pues esa caña, cuanto más larga es, indica mayor tiempo, más tiempo de crecimiento, indica una mayor calidad.
Y
el segundo, sí, digamos.
Si no, continúa.
El segundo factor que tenemos que tener en cuenta es la textura de la grasa. O sea, la grasa del cerdo alimentado a base de bellotas es una grasa que es más suave al tacto, cuando se la presiona fácilmente se hunde, y entonces, bueno, pues eso nos indica que se ha alimentado a base de bellotas. La grasa del animal alimentada a base de piensos, pues tiene un tacto más duro, es menos flexible y más tosco al contacto.
¿Y cuál elegimos? ¿El jamón de la parte derecha o el de la izquierda? ¿Hay alguna diferencia entre unos u otros? Porque por lo que tengo entendido, y hablo como principiante que soy, en función del lado sobre el que se tumbe el animal, ¿también puede influir en la calidad del jamón?
Bueno, la verdad que en eso hay mucha leyenda sobre el particular, pero no tiene que haber nada en absoluto, una pata u otra, en absoluto. Lo que indica, fundamentalmente, lo más importante que hay que ver es la raza del animal y cómo ha sido alimentado y su tiempo de vida en el campo. Esos son los factores fundamentales a tener en cuenta.
¿Y nos tenemos que fijar también en el color de la grasa?
Sí, es otro apartado también que habría que fijarse, porque el color de la grasa nos indica, está relacionado fundamentalmente pues con el tiempo de curación y la forma de curación. Una grasa ya de un jamón con un tiempo de curación adecuado y una alimentación adecuada de bellota presenta un color oro oscuro. En cambio, pues un jamón de menos curación y a base de pienso, pues una grasa más flecina, un poquito más amarillenta, color más claro.
Y una vez ya que hemos elegido el jamón y nos lo hemos llevado a casa, ¿cómo lo podemos conservar en casa para que no se nos reseque, ni se nos ponga salado, ni se ponga tampoco muy grasiento?
Bueno, pues en primer lugar el jamón habría que empezar a cortarlo por el lado más fino, se llama la babilla, que es la que también tiene menos grasa y es la que se puede endurecer más rápidamente. Por eso es importante empezar por esta zona. Luego, una vez ya que se ha empezado a cortar, es conveniente taparlo con la misma grasa lateral que debe tener el jamón, tapar, hacer finas lonchas con esa grasa y ponerlo encima y de esa manera evitar el resecamiento. Y eso sí, también procurar tener el jamón apartado, lo que son las fuentes de calor que hay en las casas, como son los radiadores o estufas, porque eso puede provocar una sudoración excesiva y un resecamiento más rápido.
Vamos a ver si le parece también, don Arturo, de la curación, ¿no? Porque, claro, hay jamones que están en curación, por ejemplo, un año y medio, ¿no? Pero, y otras veces, la curación puede llevar 4 años o más, ¿no?
Así es, o sea, un factor también indicativo de la calidad del jamón y que está relacionado precisamente con ella es el tiempo de curación. Un jamón de bellota con su proceso natural de curación, es decir, aprovechando, pues como hacemos en nuestra empresa, con los seres naturales de las sierras cercanas, pues digamos, para curar un buen jamón de bellota necesitamos un mínimo de 3 años. En función del tamaño, incluso podemos llegar hasta 5 años para curar un buen jamón de bellota. Claro. Eso, pues, es una especie, digamos, de producto de una altísima calidad que realmente, bueno, pues cada día desgraciadamente pues se está haciendo menos, ¿no? Debido a la crisis en la que estamos inmersos.
Claro, la crisis que estamos inmersos y luego también que el jamón tiene mucha demanda, ¿no? Y se están sacando jamones con muchísimo menos tiempo de curación, ¿no?
Sí, efectivamente. A veces ha ocurrido pues que debido a la alta demanda que hay en el mercado, pues el proceso de curación pues ha dejado de hacer de forma natural. Se han empleado secaderos artificiales que aceleran el proceso de curación, pero claro, todo eso va en contra de la calidad. O sea, eso supone una disminución de la calidad de la materia prima y del producto terminado.
¿Y el peso también nos va a indicar si es un jamón ibérico o es un jamón de recebo?
Bueno, el peso podemos relacionarlo con dos factores. Uno de ellos es con el tiempo de vida del animal. Un animal de vida corta, o sea, con poco tiempo de vida, lógicamente, es una pieza más pequeña, y también está relacionado con la raza, porque una raza de un ibérico puro también es un peso un poquito inferior a un cerdo ya ibérico que tenga más cruce. Entonces, una pieza de calidad pues debe estar comprendida pues entre un peso mínimo de 7 kilos, 6,5, 7, hasta 8, 8,5. Son los pesos, la horquilla de pesos adecuada.
Y ya como última pregunta, ¿cuál sería la cantidad diaria recomendada de jamón que podemos tomar?
Bueno, la verdad es que en ese tema creo que no hay un límite. El único límite que pueda haber es el aquel relacionado con la grasa que pueda aportar, que es la que puede engordarnos un poquito más.
Claro.
Por lo demás, es una fuente de nutrientes muy importante, tanto de aminoácidos, como de vitaminas, como de minerales esenciales. Entonces, la verdad es un producto que está recomendado en todas las dietas, tanto para hipertensos como para mujeres embarazadas. En fin, yo creo que es el único producto que está en todas las dietas presente.
Sin duda, ¿no? Y además, grandes especialistas, y don Gregorio Marañón, vuelve a salir, planteó que el cerdo es un olivo con patas, refiriéndose al aceite, ¿no? A la calidad de la grasa del cerdo, por eso se puede consumir y no eleva el colesterol, como más de uno se piensa. Pues don Arturo Sánchez, presidente de Arturo Sánchez e Hijos, auténticos artesanos del jamón ibérico, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, María, nos tenemos que ir.
Vamos a ir a merendar porque yo creo que hablando de jamón hemos abierto apetito.
Con un poquito de jamón, claro que sí. Caterina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recibir los saludos de Raúl Moles Castanero, el control, y quien nos habla, vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día, volvemos mañana, y si no nos escucháis, si queréis, también de 1 a 2 de la mañana. Hasta luego.